Ahora sí quiero invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4 al 5. Primera de Pedro 4, 2, 4 y 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Capítulo 2, ahora el mismo capítulo 2 en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a leer también algunos versículos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9. Versículos 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Capítulo 7 del mismo libro, versículos 13 al 15. Apocalipsis 7, 13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis, último versículo, Apocalipsis 22, versículos 3 al 5. Apocalipsis 22, 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Como los hermanos saben, el tema que se ha propuesto para este retiro, que los hermanos nos pidieron que pudiésemos compartir, es la consagración. Y el tema en particular que yo quisiera compartir en estos días con ustedes es la consagración relacionada con el sacerdocio. Ustedes se dieron cuenta que en todos los textos que leímos el común denominador es el sacerdocio, se habla del sacerdocio o del servicio o el culto sacerdotal, aunque no queda muy claro en algunos textos, pero en el texto griego, como lo vamos a ver, se está hablando del culto, el servicio sacerdotal. Por lo tanto, voy a estar compartiendo con ustedes estas mañanas sobre la consagración y el servicio sacerdotal o el culto sacerdotal, partiendo, por supuesto, de los textos del Antiguo Testamento. Ahora, en el primer texto que leímos, que está en Primera de Pedro, si volvemos ahí, Primera de Pedro 2, 4 y 5, el apóstol está escribiendo, por supuesto, a la iglesia de la dispersión, como la llama él al principio de su carta, a los expatriados o los que no tienen patria, de la dispersión, y está usando algunos términos. En general, en la carta usa varios términos que se aplicaban a la nación o al pueblo judío en particular, pero el apóstol Pedro los está aplicando a la iglesia. Esos dos términos del principio, a los expatriados de la dispersión, cuando él comienza así su carta, son términos que se usaban para el pueblo judío. Los judíos eran los expatriados, los que habían sido dispersos por el mundo, la llamada diáspora judía, y ellos eran la dispersión. Pero fíjese qué interesante que Pablo aplica los términos de identidad judío, que se aplicaban al pueblo judío, al pueblo de Israel, los aplica a la iglesia. Y eso mismo hacen estos versículos que acabamos de leer. Observen. Acercándoos a él, piedra viva, ese él, por supuesto, es el Señor Jesucristo, la piedra fundamental, la piedra angular que sostiene todo el edificio, que es la casa de Dios, que es la iglesia, desechada ciertamente por los hombres, obviamente fue rechazado por su pueblo y crucificado, mas para Dios escogida y preciosa, la piedra del ángulo, como va a decir después en los versículos 7 y 8. Vosotros también, ahora ustedes, como piedras vivas, así como él es una piedra viva, ustedes también, nos dice el apóstol, ustedes, la iglesia, son una piedra, son piedras vivas. Esto seguramente nos recuerda las mismas palabras que el Señor le dijo al apóstol Pedro. Tú eres Pedro, y yo sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Tú eres una piedra, le dijo el Señor a Pedro, y yo sobre esta roca, la roca de la revelación, de la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se levanta la iglesia. Él edifica su iglesia. Y nosotros, como Pedro, somos piedras vivas, renacidas, regeneradas, vivificadas por el Espíritu Santo, para ser edificados juntos como una casa espiritual para Dios, como lo dice inmediatamente. Entonces, está hablando de nosotros, las piedras vivas. Cada uno de nosotros es una piedra que debe ser parte del edificio que Dios está construyendo o edificando por su Espíritu. Entonces, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pedro está usando tres términos o tres expresiones o tres frases, si ustedes quieren, que describen el servicio sacerdotal del Antiguo Testamento. Primero, casa espiritual. La referencia es al templo judío, al templo del Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo de Moisés como luego el templo de Salomón o el templo reedificado, el segundo templo de Zorobabel. La casa de Dios, el templo, que en el Antiguo Testamento era una casa, un edificio físico, de piedras físicas, en el caso del templo, o una tienda física, en el caso del tabernáculo. Pero es la casa que Dios mandó a construir tanto a Moisés como a Salomón y luego reconstruyó Zorobabel, la casa que Dios escogió para habitar, para que su gloria habitase en esa casa sobre el arca del pacto, el arca de la alianza, donde estaban los querubines, sobre el propiciatorio, donde la gloria o la Shekinah de Dios, como la llamaron más adelante los judíos, descansó. Y Dios habitó allí en medio de su pueblo. Entonces, esta era la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Y esa casa también tenía un sacerdocio, es decir, personas consagradas, separadas, apartadas por Dios para servir en la casa, para cuidar de la casa, para atender el culto, la adoración de Dios y los sacrificios que se realizaban en el templo. Esos eran los sacerdotes sobre los cuales estaba el sumo sacerdote del linaje o de la casa de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, tenemos esos dos términos, la casa y luego también el sacerdocio o aquellas personas que Dios consagró, separó para sí, para que sirviesen y rindiesen culto y atendiesen todos los servicios de su casa. Por supuesto, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y particularmente, el culto o el servicio de los sacerdotes, que es el tercer término que aparece aquí, estaba vinculado a los sacrificios. El libro de Levíticos, que es el que vamos a estudiar en estos días, el capítulo 8 en particular, el libro de Levíticos nos habla del servicio sacerdotal o del culto sacerdotal y de las funciones de los sacerdotes. Y la principal función de los sacerdotes era ofrecer sacrificios. En los primeros 10 capítulos de Levítico están los sacrificios que los sacerdotes debían ofrecer en la casa de Dios. Distintos tipos de sacrificios, sacrificios por la culpa, por el pecado, sacrificios de expiación o sacrificios de el holocausto, de consagración, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de sacrificios. Y ellos ofrecían esos sacrificios en el templo, en la casa. Por lo tanto, Pedro está usando esas tres cosas. Primero, la casa. Nosotros, dice ahora, somos la casa de Dios. Observe qué interesante la expresión de Pedro. La casa ya no es más una casa física, un lugar físico, material, en un lugar específico, allí en Jerusalén. Sino que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, somos la verdadera casa. Y la otra casa del Antiguo Testamento era una figura, era un tipo de la realidad que vendría cuando se estableciese la verdadera casa, que es la iglesia. Vosotros, entonces, dice Pedro, ustedes son la casa espiritual de Dios, la verdadera casa de Dios. Y luego no solo son la verdadera casa, sino también son el verdadero sacerdocio. Así como en el antiguo pacto había un sacerdocio que rendía culto y servía a la casa, ahora también hay un sacerdocio, pero como dice él, ustedes son ese sacerdocio, son la casa y a la vez son el sacerdocio que sirve en la casa. Y luego dice, en tercer lugar, y ustedes también entonces como sacerdocio santo, o consagrado, o separado para el servicio de la casa de Dios, son también llamados, o cuál es el propósito de ese sacerdocio, o el oficio principal, o la función principal, ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Vamos a ver en estos días qué significa cada una de estas cosas. Hoy día solo las estoy mencionando a modo de introducción, pero observen cómo Pablo toma todos estos elementos del sacerdocio, del templo y de la función de los sacerdotes y los aplica a la iglesia. Ustedes son la verdadera casa espiritual, ustedes son el sacerdocio santo y ustedes son llamados a ofrecer sacrificios, y este es el servicio al cual Dios nos llama, ofrecer sacrificios, ya no más sacrificios de animales físicos, sino sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, ahora vamos al otro texto que leímos, en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el libro de Apocalipsis, el último libro que fue escrito en el Nuevo Testamento por el apóstol Juan. Es la visión que él recibió cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Y este es el primer capítulo donde él hace una introducción para presentar el libro la visión que ha recibido y que ha puesto por escrito y para enviarla a las siete iglesias de Asia. Y él dice así el versículo 5, y de Jesucristo, este es el saludo, la salutación, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, son los títulos que él con los cuales él presenta al Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y entonces observe el énfasis, la redención, la sangre de Cristo que nos lavó, nos compró, nos adquirió para Dios. Ese es el énfasis. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y fíjese qué importante el énfasis que hace el apóstol en el libro de Apocalipsis. Dios nos redimió, Dios nos rescató por medio de la sangre de Cristo. Él derramó su sangre, nos lavó de nuestros pecados, nos redimió, nos rescató. ¿Para qué? Para hacernos reyes y sacerdotes. Ahora, ese texto, reyes y sacerdotes, algunos manuscritos lo traducen para hacernos un reino y sacerdotes, porque también es una alusión directa al Antiguo Testamento, que lo vamos a ver a continuación. Y ahora el capítulo 5. Este capítulo 5 es lo que algunos llaman el cántico de los redimidos o de la redención. El capítulo 4 contiene el cántico de la creación, cuando las criaturas, los seres celestiales, adoran a Dios como creador, como autor y creador de todas las cosas. El capítulo 5 nos muestra a las mismas criaturas angelicales adorando a Dios, a Cristo, al Cordero, como el Redentor. Por lo tanto, si el capítulo 4 es el cántico de la creación, el capítulo 5 es el cántico de la redención, de la creación que ha sido rescatada de la ruina, de la muerte y de la condenación, por el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el versículo 9 dice: una vez que aparece el Cordero en medio del trono y toma el libro de la mano de el que está sentado en el trono, comienza el cántico de la redención. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Observe que el énfasis es exactamente el mismo del capítulo 1. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Él nos rescató, Él nos compró con su sangre, nos adquirió para Dios con su sangre, nos rescató de la muerte, de la condenación, de la ira de Dios. Y nos rescataste, dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Para qué? Observa el versículo 10. ¿Cuál es el propósito de la redención de acuerdo al cántico de los redimidos o de la redención? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, otra vez, y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, o un reino y sacerdotes. Importante observar el vínculo que el escritor o Juan hace aquí, o en este cántico se hace, como también en el capítulo 1, entre el sacerdocio y el reino. Un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Capítulo 7, que ya lo leímos, vuelve otra vez sobre el mismo asunto cuando nos presenta ahora. Si el capítulo 5, usted presta atención, en el capítulo 5 se anuncia que la muerte del Cordero tiene como propósito redimir hombres y mujeres. El texto de la Reina Valera 60 parece que estuviese hablando en primera persona plural. Nos has hecho, nos has redimido, nos has rescatado. Pero el texto griego habla en tercera persona plural. Has redimido para Dios gente de toda lengua, pueblo, linaje y nación. Se menciona que la redención, que la muerte del Cordero tiene como propósito redimir para Dios un pueblo propio de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Todo esto, después lo vamos a ver, es una referencia antitética al Antiguo Testamento, porque lo que está por detrás como trasfondo es el Antiguo Testamento y la elección de Israel. Solo que la elección de Israel fue un pueblo único, especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, la sangre de Cristo, del Cordero derramada en la cruz, compra para Dios, adquiere para Dios ya no un pueblo específico, una etnia específica, una nación específica, sino que una nación constituida de todo linaje, lengua, pueblo y nación en el mundo. Esa es la gran diferencia entre la Iglesia e Israel del Antiguo Testamento. Ahora, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las etnias, Dios ha comprado, ha rescatado, ha redimido para sí una nación, un pueblo santo, suyo, propio, especial, por la sangre de Jesucristo. Y ese pueblo, se enfatiza, ha sido comprado para que reine, para que sea un reino santo, un reino y un reino de sacerdotes, o un reino sacerdotal. Ese es el énfasis. ¿Por qué? Porque como vemos en el capítulo 7, vamos a leer ahora, versículo 13, hay una visión entonces de esta gran multitud ahora consumada. O sea, el propósito, en el capítulo 7, desde el versículo 9 en adelante, ese propósito divino de redimir, rescatar para sí una nación constituida de muchas etnias o pueblos, está consumado. Y ahora, en la visión final de la historia, el apóstol ve a esa nación, ve a esa multitud de todas las lenguas, pueblos, tribus, y etcétera, redimida, rescatada. Ahora sí, en la presencia de Dios, delante del trono de Dios, vestidos de ropas blancas, lavados por la sangre del Cordero. Por eso dice el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Se da cuenta que es exactamente el mismo énfasis? Se dice en el capítulo 1, se repite en el capítulo 5, Y otra vez se vuelve a repetir en el capítulo 7. Por lo tanto, es muy importante. El libro de Apocalipsis quiere que prestemos atención a esto. Que esta nación, que este pueblo, que estos que han sido redimidos, han sido rescatados, comprados, adquiridos. Porque la idea que está acá detrás de todo esto es el sacerdocio, la consagración, la dedicación de un pueblo, de una nación, de un reino de sacerdotes para Dios. Y, como sigue diciendo, observa el versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios, porque han sido redimidos, rescatados y han lavado sus ropas, es decir, su vida, porque aquí la ropa, por supuesto, es la vida. Han lavado sus vidas en la sangre del Cordero, han lavado su ser en la sangre del Cordero, si usted quiere, para que estén delante del trono de Dios, para eso, para que puedan vivir, porque ¿quién puede estar delante del trono de Dios si no está vestido de santidad? Nadie podría, pero están allí delante del trono. Observe que ahora ellos no ministran en un santuario terrenal, no están en un lugar en la tierra, no están ministrando en un templo terrenal, material, físico, sino que están en la misma presencia de Dios, ministrando delante del trono de Dios, sirviendo delante del trono de Dios. Y por eso dice, se enfatiza esto. Y observe ahora el versículo, lo que sigue. Están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Otra vez una alusión al sacerdocio del Antiguo Testamento. Ellos son los sacerdotes. Dios compró, adquirió para sí un pueblo de sacerdotes que ahora le sirven día y noche en su templo. Por supuesto, es una figura. No es que haya un templo material físico en el cielo. No es eso lo que está diciendo. Lo que quiere decir es que así como los sacerdotes servían a Dios en su casa día y noche, porque no podían dejar de ejercer su función sacerdotal, tenían turnos y tenían que estar constantemente en funciones día y noche, y nunca podía parar la función sacerdotal. Eso es lo que está diciendo aquí. Estos son siervos que sirven a Dios incansablemente, son sus siervos, son sus sacerdotes, y por eso dice le sirven. Ahora, la palabra servir aquí es muy importante. La palabra griega es latreia, o algunos la traducen como latreia. De ahí viene la palabra griega, por ejemplo, la palabra nuestra idolatría. Idolatría viene de la palabra griega latreia o latría. Ido, ídolo, latría. Y significa servir, rendir culto o adorar. Entonces, la idea aquí es que la función de los sacerdotes es servir y adorar y rendir culto a Dios. Y la más elevada de las funciones sacerdotales es la adoración. Y por eso se enfatiza este término. Le sirven. Pero la palabra ahí servir significa también le adoran, le rinden culto día y noche en su templo, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y ahora al último pasaje que leímos, Apocalipsis 22, versículo 3. Ahora estamos hablando del estado final, de la gloria eterna, de la unión eterna y definitiva de Dios con su pueblo, de Cristo con su iglesia, en la eternidad. Y por lo tanto, estamos hablando de ese estado. Y el versículo 3 dice, y allí, en ese estado eterno, final, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y otra vez, observe, la misma expresión. Y sus siervos les servirán. Y la palabra que se emplea allí en griego es la misma. Latreia. Le adorarán, le rendirán culto. Se refiere al servicio o al culto sacerdotal. Toda vez que en el Nuevo Testamento aparece esa palabra latreia o latría, está indirectamente o a veces directamente haciendo referencia al culto sacerdotal, al servicio sacerdotal. En el libro de Hebreos, por ejemplo, toda vez que aparece esa palabra, en la Reina Valera se traduce como culto, porque se refiere a la adoración o al culto sacerdotal. Por lo tanto, aquí está la palabra. Le rendirán culto, le servirán, le adorarán como sacerdotes suyos. Solo que este es el estado eterno. Y mire qué interesante. Todavía en la eternidad seguimos siendo sacerdotes. Seguimos rindiendo culto, seguimos ofreciendo ese servicio eternamente a Dios. Sus siervos le servirán para siempre. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. La luz del rostro del Señor será nuestra luz por toda la eternidad. Y reinarán. Y otra vez el mismo MC. O sea, usted ve otra vez cómo se une el sacerdocio al reino. Y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque en la Escritura reinar es servir. Y servir es reinar. Voy a repetir. En la Escritura, reinar es servir. Y servir es reinar. Y nosotros servimos, o reinamos sirviendo, y servimos reinando. Es muy interesante esa unión, porque es una unión que no existe en el mundo. En el mundo reinar no es servir, es ser servido, ¿no es cierto? Los reyes, como dijo el Señor de las Naciones, se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Los que reinan buscan ser servidos, pero reinar en la Escritura es servir, y servir es reinar. Muy bien, cuando servimos, reinamos juntamente con Cristo. Estos son los textos. ¿Cuál es la importancia de estos textos? Voy a hacer un poquito de historia para entender cuán importante es el énfasis que tienen estos textos. Cuando comenzó la Reforma, la llamada Reforma Protestante, por allá por el siglo XVI, con Martín Lutero, los hermanos que les gusta la historia de la Iglesia saben cuándo comenzó allí, cuando Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, las famosas 95 tesis, y ahí, ¿no es cierto?, comenzó el gran movimiento de la Reforma Protestante. Ese es el punto de partida. Y dentro de todas las cosas que los reformadores enfatizaron en aquel tiempo, muchas verdades fundamentales fueron recuperadas, restauradas para la Iglesia, y una de ellas, por supuesto, la justificación por la fe, que fue el centro del mensaje de Lutero y de la Reforma Protestante, que la salvación es por la fe, y que somos justificados por la fe y no por nuestras obras, como enseñaba la Iglesia Católica. Pero además de eso, hubo los famosos sola, recuerda, sola escritura, sola fe, sola, y así sucesivamente, sola gracia. Recuerda las famosas solas de la confesión protestante. O sea, que solo necesitamos la fe para ser salvos, solo necesitamos la escritura como nuestra fuente de autoridad completa, absoluta, y no hay nada que se pueda poner a la par de la escritura. Y así sucesivamente, sola gracia, solo por la gracia somos salvos, y no por las obras, ni por el esfuerzo, ni por el mérito humano, etcétera, las solas. Y hubo una que fue una de las grandes doctrinas levantadas por los reformadores. Lutero, de hecho, escribió un libro sobre este tema, pero que lamentablemente, con el paso de los años, los mismos protestantes fueron olvidando. La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, o de todos los santos. Esa también fue una de las banderas que levantó la Reforma Protestante. ¿Qué querían decir con eso? La doctrina del sacerdocio de todos los santos. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Qué querían decir? Durante la Edad Media y después hasta principios de la Reforma, se desarrolló todo un sistema eclesiástico, una institucionalidad eclesiástica, la Iglesia Católica Romana, y en esa iglesia solo una pequeña, vamos a decir así, élite fue considerada como un sacerdocio, y el resto de los creyentes eran considerados simplemente como espectadores pasivos de las funciones de esos sacerdotes, el sacerdocio católico romano, un clero especializado, apartado del resto de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? La palabra sacerdote o un sacerdote es esencialmente un mediador. Si usted quiere entender qué es un sacerdote es un mediador. Es por eso que en la Iglesia Católica al Papa se le llama el sumo pontífice. ¿Ha oído esa palabra? Sumo pontífice. Y la palabra latina para sacerdote es pontífice. Pontífice era la manera en que los romanos llamaban a sus sacerdotes. Y un pontífice es esencialmente un puente, un pontifex, que viene de pontex, puente en latín. O sea, un puente. Un sacerdote es un puente. ¿Entre quién? Para los romanos, entre lo divino y lo humano, entre los dioses y los hombres. Por lo tanto, ese es básicamente un sacerdote, un puente, uno que une a los hombres con Dios, un mediador. Eso es un sacerdote. Entonces, la función del sacerdote es dupla, porque es un puente, uno que une, es decir, uno que toma la mano del hombre, toma la mano de Dios y las une. Por lo tanto, es doble. El sacerdote está puesto para representar a Dios delante de los hombres y para representar a los hombres delante de Dios. Es doble. El sacerdote representa a Dios delante de los hombres y representa a los hombres delante de Dios. Y esa es su función esencial. Cuando hablamos de un sacerdote, entonces hablamos de un mediador entre Dios y los hombres. Pero eso implica, preste atención, que los hombres no se pueden acercar directamente a Dios. Que ningún hombre puede venir directamente a Dios. ¿Por qué? Porque necesita un mediador, un puente, que no es posible para los hombres llegar directamente a Dios. Incluso los paganos del tiempo del Señor, las naciones paganas, idólatras, pensaban lo mismo, que nadie puede venir y hablar directamente con los dioses, que se necesitaban mediadores, puentes, para hablar con los dioses. Personas autorizadas por los dioses para representarlos. Esa era la idea. Y no cualquiera podía hacer eso. Entonces, esta misma idea, pagana entre paréntesis, pagana entre comillas, también aparece rescatada, redimida en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Israel, vamos a ir al Antiguo Testamento para entender de dónde viene todo esto. En el libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo 19. Versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ya está haciendo referencia, usted sabe, al momento en que Dios sacó a Israel de Egipto, un pueblo de esclavos, bajo la opresión de Faraón y de los egipcios. Dios lo rescató. La noche de la Pascua, cuando se sacrificó el cordero pascual y los primogénitos de los egipcios murieron, ellos fueron liberados, salieron y llegaron luego de cruzar el Mar Rojo al pie del monte Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, el monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios, es decir, al monte donde estaba la presencia de Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás, y observe aquí, a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora, observe quiénes son estos. Este es un pueblo de esclavos, recién rescatados, pero no por eso con menos características que las que tienen los esclavos, es decir, gente que estaba acostumbrada a servir, a estar bajo el yugo de la opresión de sus opresores, que eran los egipcios. Una nación entera recién rescatada de la esclavitud de Egipto. A esas personas Moisés las trae hasta el pie del monte Sinaí y Dios habla con ellos a través de Moisés. Y les dice lo siguiente, versículo 4. Vosotros visteis, le dice Dios a su pueblo, lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El énfasis. Ellos fueron rescatados, fueron sacados de Egipto, fueron redimidos de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa del Señor. ¿Pero para qué? Para que viniesen a Él. Los traje a mí. Los salvé, los salvó, los redimió para Él. Dios los trajo, los sacó de Egipto, pero para que viniesen a Él. ¿Por qué? Siga leyendo, sigamos leyendo, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, Dios va a establecer un pacto, una alianza con ellos, que es el pacto del Antiguo Testamento, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero Dios está escogiendo de todas las naciones y de todos los pueblos del mundo un pueblo propio para sí. Y observa ahora el 6. Y vosotros me seréis un reino, y ahí está la misma expresión de Apocalipsis, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, Dios está escogiendo a esta nación, a toda la nación, fíjese, no una casta especial, como ocurría en el mundo pagano, una casta especial, privilegiada, sino a toda una nación, a un pueblo entero, para que sea un reino de sacerdotes, gente santa, es decir, gente separada, consagrada, dedicada exclusivamente a Dios, al servicio de Dios y a la voluntad, y a cumplir y a realizar la voluntad de Dios en el mundo. Un pueblo separado para Dios. Y observe que el énfasis no está en una casta especial. Claro que después, por razones que se aparecen luego, Dios va a escoger de entre todos ellos algunos para ser sus sacerdotes en específico, un sacerdocio. Pero originalmente el propósito de Dios es que toda la nación sea un reino, un pueblo sacerdotal. Es decir, que sean mediadores entre Dios y la humanidad. El propósito de Dios para Israel original, que nunca se cumplió, pero era el propósito de Dios original, es que toda la nación fuera un pueblo sacerdotal en el mundo, fueran representantes de Dios en el mundo, que llevaran al mundo el conocimiento de Dios y que ejercieran mediación entre el mundo pagano que vivía en las tinieblas más oscuras de la idolatría, que no tenían ningún conocimiento de Dios y que adoraban a dioses e ídolos totalmente falsos e inexistentes, que esa nación, esta nación que él rescató de Egipto, pudiese convertirse en una nación sacerdotal, que mediaran para toda la humanidad el conocimiento, la voluntad de Dios. Claramente eso nunca se cumplió. Israel fracasó en ese propósito, pero ese era el propósito original de Dios. Por eso otro de los grandes símbolos de Israel es el candelero. Israel es el testimonio, es la luz que Dios encendió en el mundo para traer conocimiento de él mismo, de su gloria, de su voluntad, de sus propósitos al mundo, a través de Israel. Pero eso nunca se cumplió. Pero aquí está el propósito original. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Por supuesto, Dios sabía que Israel iba a fracasar en ese propósito, porque Dios es omnisciente y por supuesto conoce todo lo que va a ocurrir en la historia de antemano, desde la eternidad de hecho. Por lo tanto, era imposible que Dios no supiera. Dios sabía que eso iba a ocurrir, pero también sabía que ese propósito en realidad no se iba a cumplir en Israel, sino que se iba a cumplir en otro pueblo, en otra nación, que ya no sería el Israel terrenal, sino la iglesia, el Israel de Dios. Y que en la iglesia este propósito sí debería ser realizado. Y la iglesia sería el verdadero pueblo, el verdadero reino de sacerdotes, cuya función es mediar entre Dios y los hombres. Desgraciadamente, con el paso de los tiempos, a partir del siglo III, IV en adelante, después de Cristo, la iglesia comenzó a incorporar estas ideas entre judaicas y paganas de un sacerdocio especial, un clérigo, de los clérigos, de esta casta especial que separaba a los hijos de Dios, a los santos, entre aquellos que eran, por decir así, específicamente consagrados para mediar entre Dios y los hombres, un sacerdocio, y el resto. Y con eso se robó a la iglesia, a los santos, a los creyentes, el sacerdocio, y se dejó solo en manos de unos pocos. Entonces, en el tiempo de la Edad Media y en el tiempo de Lutero también, cuando alguien quería acercarse a Dios tenía que ir a un sacerdote. No había acceso directo a Dios. Porque recuerde, uno no se puede acercar a Dios directamente. Requiere un puente, un mediador, un sacerdote. Pero el propósito de Dios original, que está en el Nuevo Testamento, es que cada uno de los santos tenga acceso directo a la presencia de Dios y no requiera de ningún mediador humano, excepto uno. ¿Cuál? Jesucristo. Porque hay un solo Dios. ¿Y qué más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, nuestro bendito y gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y no necesitamos más. Todos tenemos por Cristo y por medio de Cristo acceso directo a la presencia de Dios. Podemos tener acceso directo y comunión directa con Dios. Y por lo tanto no necesitamos mediadores. Pero como nosotros, este pueblo, tenemos acceso a la presencia de Dios, todos podemos ser sacerdotes, mediadores del conocimiento, de la gloria, del propósito, de la voluntad de Dios en el mundo. Y a esa doctrina que Lutero quiso recuperar, decir, no, mire, no es que hay una casta especial, todos somos sacerdotes, es la doctrina del sacerdocio de todos los santos. Dios no tiene una casta especial, cristianos de segunda y de primera categoría. Son todos santificados, todos apartados, todos han sido llamados por Dios a ejercer este servicio, este sacerdocio santo, esta mediación entre la humanidad caída, la humanidad perdida y Dios. Y ese sacerdocio, claramente, es una derivación del sacerdocio único de Cristo. Eso lo vamos a ver en los días que siguen. Pero es porque Él es nuestro sumo sacerdote que nosotros somos también sacerdotes en Él. Y así como Él es rey, nosotros también reinamos con Él. Entonces, esta doctrina del sacerdocio de todos los santos fue lo que se perdió. Pero los reformadores quisieron recuperarla. Y de hecho, como les repito, Lutero escribió un libro sobre este asunto, El sacerdocio de todos los santos. La idea de él era restaurar esto y por otro lado dar un golpe a la Iglesia Católica que basaba su autoridad, su influencia en este sacerdocio especial que supuestamente tenía el privilegio de mediar entre los hombres y Dios. Y si no había un sacerdote católico, entonces no podíamos acercarnos a Dios. Pero Lutero dice, recuperando la verdad del Nuevo Testamento, dice, no, en el Nuevo Testamento ya no hay más un sacerdocio específico, como en el Antiguo Testamento, sino que ahora todos somos sacerdotes de Dios, todos representamos a Dios y todos podemos ejercer esa función sacerdotal en el mundo. De diferentes maneras, por supuesto. Algunos son llamados a servir a Dios en el ministerio de la palabra, otros son llamados a servir al Dios en la misericordia, otros en esto, en aquello, pero todos estamos representando a Dios en lo que hacemos en el mundo. Por lo tanto, esta es la visión que los reformadores quisieron traer. Pero, lamentablemente, hermanos, como sucede tantas veces, otra vez esta verdad se fue perdiendo. Y con el paso del tiempo fue surgiendo otra vez esta figura del hombre específicamente llamado, ungido, separado por Dios, que media entre Dios y los hombres. Y ustedes van a ver que hoy día, incluso en el mundo evangélico, protestante, se exalta la figura de aquel hombre ungido, llamado por Dios, que de alguna manera es el puente, el mediador entre Dios y la iglesia. El ministerialismo, la exaltación del ministerio de un hombre, de otro y de otro. Como si solo a través de ese hombre se pudiera tocar a Dios, o conocer a Dios, o escuchar la voz de Dios. Eso es volver atrás. Eso es otra vez olvidarnos de que todos fuimos llamados a ser sacerdotes de Dios. Y de que, por supuesto que hay funciones. Hay hombres de entre nosotros que somos todos llamados a ese sacerdocio. Algunos cumplen el ministerio, la función del ministerio, pero no hay la prerrogativa, el privilegio exclusivo de ser los únicos que podemos oír a Dios o hablar con Dios o representar a Dios en el mundo. Hermanos, eso ya no existe más. Y cuando las iglesias evangélicas vuelven a ese camino, vuelven a esa especie de clericalismo, estamos volviendo atrás, estamos volviendo al catolicismo y peor aún, al judaísmo del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Dios tiene un pueblo, lo que Dios quiere es un pueblo de sacerdotes, una nación sacerdotal, un reino de sacerdotes, que puedan representarlo y servirle en la tierra. Muy bien, esto es a manera de introducción, porque lo que nos vamos a enfocar por la gracia del Señor en estos días es acerca de el sacerdocio y la consagración. Cuando hablamos de sacerdotes, evidentemente hablamos de gente separada por Dios, consagrada para Dios, para un servicio, para un uso, para una función sagrada, santa. De eso, a eso se refiere el sacerdote. En otras palabras, nadie se constituye a sí mismo sacerdote. Eso no existe. No es que yo digo, ahora yo me voy a servir a Dios y voy a hacerme un sacerdote. Eso no existe. Esto es como estas personas del Antiguo Testamento. ¿Acuerda que ahí en el libro de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, y había uno que agarró, iba pasando uno por ahí y le dijo, tú vas a ser mi sacerdote, ven, yo te voy a hacer aquí, y lo hizo sacerdote? Pero eso no existe. No somos los hombres los que llamamos, constituimos, consagramos sacerdotes. Sacerdocio es una función dada por Dios. Y es Dios quien llama, Dios quien separa, Dios quien consagra. Y nadie puede servir a Dios si no ha sido primero llamado, separado y consagrado por Dios. El sacerdocio y el servicio entonces son dos funciones inseparables. Vamos a ir entonces al libro que nos habla acerca del sacerdocio, particularmente en el Antiguo Testamento. El capítulo 8 de Levíticos, vamos a leer ahí. Nos habla del momento en que fueron consagrados o separados los sacerdotes para el servicio de Dios. Pero como estamos en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo, vamos a aplicarlo tipológicamente. Vamos a tratar de entender lo que está aquí de manera tipológica. Ahora, Levítico es el libro del servicio, del sacerdocio y del servicio. Usted observe el orden del Antiguo Testamento. Éxodo es el libro de la redención, del rescate. Por eso, cuando leemos allí en Apocalipsis, cuando antes de ser sacerdotes, o para que seamos sacerdotes, primero tuvimos que ser rescatados, redimidos. Es el primer paso. Antes del sacerdocio y del servicio viene la redención. Y sin redención, obviamente, no hay servicio, no hay ninguna posibilidad de servicio o sacerdocio. Entonces, la redención es la condición previa del sacerdocio y del servicio. Y el que redime y el que rescata, el que salva, es Dios, y únicamente Dios. Entonces, en Éxodo está la redención de un pueblo, la salvación de un pueblo, un rescate. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios que te rescató de la muerte, de la condenación, de la opresión. ¿No es eso que hizo el Señor? Así comienza nuestra historia. No podríamos de ninguna otra. Comenzamos allí, perdidos, sin esperanza, sin Dios, bajo el peso de la ira justa de Dios por el pecado, eternamente separados de Dios, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí estábamos nosotros, perdidos, y Él nos rescató Él nos redimió. Yo soy Jehová tu Dios. Así comienza el pacto de la ley, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te sacó del mundo, te sacó del pecado, te sacó de la muerte. La redención. Sin redención no hay servicio. Ninguna posibilidad. Por lo tanto, la historia del pueblo de Israel comienza con la redención. Dios saca un pueblo por pura gracia. Esto es pura gracia. Aquí no hay mérito alguno. Yo no te escogí, le dice Dios a Israel, porque fueras el mejor, el más especial, el mejor de los pueblos del mundo. No, no, no. Tú eras el más pequeño, el más insignificante, el más destituido de los pueblos del mundo. Pero yo te escogí, yo te salvé, yo te redimí. El énfasis no está en el hombre, está en Dios. No es lo que el hombre hace para Dios, sino en lo que Dios hace por el hombre y para el hombre. Ese es el comienzo de toda la historia. Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que pone el fundamento de lo que nosotros ahora somos llamados a hacer para Dios. Pero primero es la obra de Dios, el fundamento del servicio. Entonces es la obra de Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Luego, capítulo, ese es el libro de Éxodo. Al final del libro de Éxodo, Dios manda a Moisés a construir un tabernáculo, una casa. Y entonces termina el libro de Éxodo con la, cuando termina de ser levantado o erigido el tabernáculo, y la gloria de Dios llena el tabernáculo, la casa de Dios. Y a continuación entonces viene el sacerdocio, porque si hay una casa, tiene que haber quienes sirvan en la casa, quienes ministren en la casa, y quienes ministran en la casa son los sacerdotes. Por lo tanto, Levítico, que viene a continuación de Éxodo, es el libro del servicio, del sacerdocio. Y el sacerdocio, como dijimos, es esencialmente el servicio que Dios espera de los suyos. Entonces, el capítulo 8, ya había una instrucción en Éxodo sobre cómo debían ser separados, consagrados, dedicados los sacerdotes. Pero ahora viene el momento específico en que son dedicados, consagrados, separados estos sacerdotes para servir en la casa de Dios. Ahora recuerden, como estamos hablando tipológicamente, la casa de Dios es la iglesia, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos vistos desde dos puntos de vista. Por un lado somos la casa, la habitación de Dios o la familia de Dios, y por otro lado somos el sacerdocio, los siervos de Dios que están consagrados a servir en la casa de Dios. Las dos cosas son verdad acerca de nosotros. Capítulo 8, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Por lo tanto, llega el momento solemne en que los sacerdotes son separados y consagrados para Dios. Pero como estamos hablando del nuevo pacto y estamos hablando de que todos nosotros somos un pueblo o un reino de sacerdotes, vamos a ver qué significa esto para nosotros. ¿Qué significa que Dios nos haya llamado para este altísimo, solemne servicio sacerdotal? Porque todos nosotros, seas mujer, seamos hombres, seamos niños o adultos, todos fuimos llamados por Dios para este servicio. Vamos a ver aquí qué quiere decir esto. Observe los elementos. Primero es Moisés, quien es, porque Moisés es el legislador, el hombre que está estableciendo el pacto delante de Dios y es el mediador entre Dios y el pueblo en ese momento. Y por tanto, muy importante, es una figura del Señor Jesucristo en esta función que está haciendo aquí, Moisés en este momento. Tomó a Aarón y a sus hijos con él. Toma a Aarón, Dios le dice, toma a Aarón, versículo 2, y a sus hijos con él, y las vestiduras. Estos son los elementos, las vestiduras para constituir el sacerdocio. Las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levaduras. Estos son los elementos necesarios para consagrar a los sacerdotes. ¿Cuáles son? Que son Aarón y sus hijos. Las vestiduras primero, después el aceite de la unción, luego el becerro de la expiación, luego los dos carneros y finalmente el canastillo de los panes sin levaduras. Cada uno de estos elementos va a ser aplicado en diferentes etapas de separación, consagración y dedicación de ellos al sacerdocio. Entonces vamos a tratar de profundizar en estos elementos y cómo son ordenados, porque aquí el orden en que se hace la consagración de los sacerdotes tiene importancia. Hay un orden aquí que el Espíritu Santo establece y que tiene importancia para nuestra propia vida con el Señor. Por lo tanto, tenemos a Aarón y a sus hijos. Eso es lo primero, lo primero que debe llamar la atención, a Aarón y sus hijos. Interesante, porque el Aarón es el primer sacerdote entre todos. Aarón no solo es un sacerdote, es el sumo sacerdote. O sea, el sacerdote jefe, el sacerdote que está sobre todos los otros, y los otros derivan su sacerdocio por su parentesco. O sea, ¿por qué son sacerdotes? Porque son hijos de Aarón. Si no fuesen hijos de Aarón, ese es el requisito, no podrían ser sacerdotes. Entonces, los sacerdotes derivan su sacerdocio del parentesco, de la relación parental con Aarón, porque son hijos de Aarón. En otras palabras, es de Aarón que viene el sacerdocio y pasa a los hijos. Eso es lo primero que debemos observar. En el Nuevo Testamento, claramente en el libro de Hebreos, si ustedes leen el libro de Hebreos, van a darse cuenta que es un libro cuyo asunto central es el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento, Aarón es una figura, es un tipo de Jesucristo. Es un tipo y un antitipo, las dos cosas al mismo tiempo. En lo positivo es un tipo, pero también es un antitipo. Porque el énfasis del libro de Hebreos es que tenemos un sumo sacerdote más grande que Aarón. Aarón es un tipo, apunta hacia Cristo, pero Cristo es superior, es mejor que Aarón. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, es un antitipo también. Porque por un lado, Aarón representa a Cristo en muchas de las cosas que se nos dicen, pero por otro lado, es lo opuesto de Cristo. Porque Aarón representa un sumo sacerdocio perecible que está destinado a morir. Porque Aarón es un hombre pecador como todos nosotros, y como dice Hebreo, ese sumo sacerdote del Antiguo Testamento necesitaba primero, antes de ofrecer sacrificios de expiación por el pueblo, tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque él también era un pecador. Pero Cristo dice que es mejor que Aarón, no necesita sacrificar por sí mismo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo y sin mancha, apartado de los pecadores, a diferencia de Aarón, y hecho más sublime que los cielos. Ese es Cristo, el verdadero sumo sacerdote. No del orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, que es un orden eterno, que no perece, que no muere, que no tiene principio de días, como dice Hebreo, ni fin. O sea, un sacerdocio que nunca va a caducar, que nunca va a terminar. Porque no está constituido según la ley de la descendencia, sino según el mandato eterno de Dios. Y ese es Jesucristo. Entonces, tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Así, el punto principal, fíjese, ¿qué dice Hebreo? El punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, el tema, el asunto central de toda la carta es este, que tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese? Jesucristo. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro mediador, constituido a favor de los hombres. Pero a diferencia de Aarón, sin pecado, que no necesita sacrificar por sí mismo. Y a diferencia de Aarón y de los sacerdotes del antiguo pacto que necesitaban ofrecer todos los días sacrificios, que no podían limpiar los pecados, dice de hecho Hebreos. No tenían el poder de limpiar los pecados. Lo que hacían era simplemente cubrir exteriormente el pecado para que las personas pudieran seguir, el pueblo pudiera seguir caminando con Dios. Pero además no tenían ni siquiera el poder de expiar los pecados mortales. Usted sabía eso, ¿no? Los sacrificios del Antiguo Testamento no limpiaban los pecados mortales. La persona que pecaba, pecado mortal, moría. Y no había sacrificio que lo pudiera salvar. Era solo por los pecados de inconsciencia, los pecados que se cometían inconscientemente, por descuido. Bueno, pero el sacrificio de Cristo es mucho más grande que eso, porque cubre todos y hace expiación por todos los pecados. Todos, absolutamente todos. Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que no necesita ofrecer más sacrificios, y por eso Aarón es solo una figura del verdadero y gran sumo sacerdote que es Cristo, nuestro mediador. Después vamos a profundizar un poco más sobre Cristo como sacerdote y mediador. Estoy haciendo una mención rápida. Pero lo interesante es aquí, Aarón y sus hijos. Por lo tanto, ¿quiénes tienen derecho a ejercer el sacerdocio? Los que están vinculados con el sumo sacerdote por vínculos de sangre, parentales. Y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes tienen derecho de ejercer el sacerdocio? Aquellos que están unidos a Cristo, que son de la misma sangre, que son los parientes. Por eso comienza Hebreos. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así comienza Hebreos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, o sea, Dios, el que consagra, el que separa, el que aparta para sí, el que santifica, el que aparta, el que separa para sí, que es Cristo a través de su sacrificio, y los que son santificados, o sea, nosotros, los hijos, por medio del sacrificio de Cristo, de uno son todos, de un mismo Padre, le pertenecen, son hijos de un mismo Padre. Por eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Qué palabras benditas! Somos sus hermanos. Estamos unidos a Él, en parentesco, somos hijos de un mismo Padre por causa de su muerte y su resurrección, por su sacrificio por nosotros. ¿Recuerda cuáles fueron las primeras palabras del Señor Jesús resucitado? ¿Las recuerda? Las primeras palabras del Señor, cuando resucitó entre los muertos, cuando María Magdalena lo reconoció, Él dijo María, y ella dijo Rabboni, y corrió y se agarró de sus rodillas. Y el Señor le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero anda y observe, y dile a mis hermanos. ¿Sabe que esa es la primera vez en que el Señor Jesús nos llamó hermanos? Nunca antes nos llamó hermanos, porque no éramos sus hermanos. Él era el primogénito, el único y amado y eterno Hijo de Dios. Porque Dios tenía un solo hijo, pero porque Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos por nosotros, Él se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. Así que anda y dile a mis hermanos, subo mi Padre y ahora vuestro Padre, a mi Dios y ahora vuestro Dios. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué palabras hermosas. El Señor Jesús te llama hermano, hermana, de mi sangre. Por lo tanto, Aarón y sus hijos. Es de Cristo que derivamos el sacerdocio. Es porque Cristo es sumo sacerdote y nosotros somos sus hermanos, que nosotros también somos sacerdotes en Él y con Él. Ese es el énfasis de la carta a los Hebreos. Entonces, toma a Aarón y a sus hijos. Y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y ahora reúne a toda la congregación, porque van a ser consagrados delante de la casa de Dios. El tabernáculo de reunión es la casa de Dios. Porque ellos van a ser consagrados para servir en la casa. Ahora, otra cosa importante. La consagración de los sacerdocios era en función de la casa de Dios y de la casa de Dios. Lo interesante o lo importante de esto es que ellos tenían que estar dedicados, no podían ni siquiera salir de los límites del templo. Ellos pertenecían a la casa, tenían que vivir unidos a la casa para siempre. Eran consagrados, separados para ese servicio santo. Por eso son puestos delante de la casa, del tabernáculo, son para la casa. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ahora, observe algunas cosas importantes. Siempre el orden es Aarón y sus hijos. Todo lo que se hace primero con Aarón, luego se hace con los hijos. Porque es de Aarón que los hijos reciben el servicio, el sacerdocio, la consagración. Primero Aarón, es decir, el orden de Dios es primero el Hijo Jesucristo y luego nosotros. En él. Ese es el énfasis. Los lavó con agua y puso sobre él la túnica, las vestiduras, y los ciñó con el cinto. Primero Aarón, Lo vistió después con el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral. Todos esos elementos del sumo sacerdocio. Y cada uno habla, por supuesto, de algunos rasgos del carácter de Cristo. Yo no voy a entrar en los detalles, pero son rasgos de su carácter. Tienen que ver con su santidad, con su perfección, con su ministerio, con su servicio. Él lleva sobre sí el pectoral y lleva sobre sí las piedras que representan a la casa de Israel. Lleva en su corazón a la iglesia, a su iglesia, intercede por ella. Lleva el Urín y Tumín porque él es el que interpreta la voz y la voluntad de Dios para el pueblo. La mitra, que significa su, es la corona de realeza o de gobierno, de autoridad, etcétera, etcétera. Muy bien. Versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció el altar de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente, su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la casa, la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Y otra vez, aquí el énfasis, el aceite es el segundo elemento. El primer elemento, las vestiduras, que representan en primer lugar el carácter santo perfecto y las perfecciones de Cristo, de las cuales Aarón es un tipo. Pero en segundo lugar, viene el aceite de la unción, porque es por el aceite que se efectúa la dedicación, la consagración. El aceite de la unción, como ustedes saben, es un tipo del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu que somos separados, consagrados y capacitados para servir. Sin la unción del Espíritu no es posible servir a Dios, no es posible ejercer ningún tipo de servicio a Dios. Es el Espíritu el que efectiva y eficientemente nos consagra, nos separa, nos aparta y nos capacita para Dios. Observe Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3. Hermano Pablo, ¿cuánto nos queda de tiempo? No, diga nomás, no tenga temor. ¿Hasta las 11? Listo. Filipenses 3:3. Observe cómo dice Pablo. Porque nosotros, los creyentes, somos la circuncisión. La verdadera circuncisión, o sea, el verdadero Israel, a eso se refiere con la circuncisión. No los otros que se circuncidan en la carne, físicamente, nosotros somos la verdadera circuncisión, es decir, los verdaderos israelitas, ese es el énfasis. Los que en espíritu, y observe con atención el énfasis del, ¿por qué somos los verdaderos? Porque nosotros en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La carne allí representa todo lo exterior y representa a Israel. Él está hablando de Israel. Israel, según la carne, el linaje, la descendencia, descendiente de Abraham. Porque yo también soy israelita, dice, ¿no? Del linaje de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, etcétera, etcétera. Eso es la carne, en este sentido. El sentido propio en que Pablo está usando carne allí. No es el sentido en que lo usa en Gálatas ni en Romano, que se refiere a ese conjunto de disposiciones pecaminosas que están en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, si usted quiere llamarla así, como lo llaman algunos teólogos. Aquí la carne es particularmente el conjunto de certificaciones que daban identidad a un judío. Eso es la carne en Filipenses capítulo 3. Y él dice, yo no tengo confianza en la carne, significa no confío en ninguno de esos marcas de identidad judía de las cuales podría estar tan orgulloso, porque yo también soy israelita, hebreo de, ¿sabes qué significa hebreo de hebreos? Hebreo, hijo de hebreos, nieto de hebreos, bisnieto de hebreos, tataranieto de hebreos. O sea, todo mi linaje es puro, es de la sangre pura de Israel. Eso quiere decir. Y luego dice, fariseo, o sea, de aquellos de los más rigurosos y admirados en su tiempo, de los practicantes de la ley judía, y etcétera, etcétera. Pero yo dice, todas estas cosas las tuve por basura, para ganar a Cristo. Yo no tengo ningún interés en gloriarme en la carne, en mis credenciales. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora nosotros, todos nosotros, ustedes hermanos, todos nosotros, está escribiendo a los filipenses, que no tienen ni una gota de sangre judía, son todos gentiles. Ustedes, Y nosotros, todos nosotros, somos la verdadera circuncisión. Porque nosotros no fuimos circuncidados físicamente, sino que nos fuimos circuncidados con circuncisión hecha a mano, le dice a los colosenses, sino que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo, en la cruz. Cuando el viejo hombre fue crucificado, ahí fuimos circuncidados. Y por lo tanto, somos la verdadera circuncisión espiritual. Los que en espíritu, y observa, aquí hay un salto. En otras palabras, somos el verdadero sacerdocio. Eso es lo que está diciendo. Porque la palabra griega allí, los que en espíritu servimos, la palabra es latreia. Cultuamos como los sacerdotes. Pero los sacerdotes del Antiguo Testamento servían a Dios materialmente con vestiduras, con ropas especiales, con una tiara. Lo que sale ahí en... lo que está descrito ahí en capítulo 8 de Levítico. Era todo exterior. Y había un templo, y había un altar, y habían sacrificios, y habían bueyes, y habían etcétera, etcétera. Ese es el culto. Pero nosotros somos el verdadero sacerdocio, porque ya no servimos a Dios en el tipo, en la figura, sino en la realidad, en el espíritu. ¿Se entiende? Es lo mismo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana. El capítulo 4 del Evangelio de Juan. La mujer le pregunta, me parece que eres un profeta. Entonces respóndeme esta pregunta, que es la más importante para nosotros los samaritanos. ¿Dónde podemos cultuar, servir, adorar a Dios? ¿En este monte, el monte Gerizim de los samaritanos, o en el monte de los judíos, allá en Jerusalén? ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, créeme, que la hora es. La hora viene, y ahora es. ¿En qué? Que ni en Jerusalén, ni en este monte, cultuaréis, adoraréis, serviréis a Dios. ¿Por qué? Porque ahora el Padre busca adoradores que le adoren o le sirvan en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? Ya no más la sombra, ya no más el tipo, ya no más el templo. Ahora verdaderos sacerdotes, verdaderos adoradores que adoren a Dios. No en la sombra, no en el tipo, sino en la realidad, la verdad. Y eso es lo mismo que dice Pablo aquí. Nosotros somos la circuncisión, somos los judíos verdaderos, que no servimos a Dios materialmente en la carne, eso quiere decir, sino que lo servimos en espíritu. En la realidad que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Bueno, por eso entonces aquí es tan importante la tipología. Lo primero que hace Moisés es ungir con el aceite santo de la unción el tabernáculo, los utensilios, cada uno de los elementos. Porque la casa, y recuerde, la casa siempre es, la figura es doble. Por un lado, la casa somos nosotros. El tabernáculo somos también nosotros. El tabernáculo también nos representa a nosotros como casa, como habitación, como familia de Dios. Todo está ungido, separado, consagrado por el Espíritu. Pero no solo consagrado, separado, santificado, sino también capacitado por el Espíritu para cumplir su función. ¿Cuál es el énfasis? Que no podemos servir a Dios si no somos primero santificados por el Espíritu. Si el Espíritu no nos santifica, no nos capacita, no nos habita, y con su habitación nos separa, nos consagra para Dios, no podemos servir a Dios. Y en segundo lugar, si Él no nos capacita para cumplir la función que debemos cumplir, tampoco podemos servir a Dios. Por lo tanto, la unción está sobre la casa y está sobre los sacerdotes que ministran la casa. Pero observe el énfasis. ¿Quién fue ungido primero? Aarón. Salmo 133. ¿Lo recuerda? Mirad, cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La casa de Dios, la familia de Dios. Es como el buen óleo, el aceite de la unción. Como el buen óleo sobre la cabeza. ¿De quién? En primer lugar, de Aarón. Porque el óleo fue derramado primero sobre la cabeza de Aarón, que desciende por su barba, por sus vestiduras, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón. Hermanos, qué maravillosa figura de Cristo y la iglesia. Somos la casa, la familia. Qué bueno es que los hermanos habiten. ¿De dónde viene esa comunión? Esa vida de comunión, de alegría que disfruta la familia de Dios en armonía, ¿de dónde viene? Es producto de la unción. Porque es la unción del Espíritu, y el Espíritu Santo es por esencia el Espíritu Santo que nos trae una vida de comunión con Dios y los unos con los otros. Es el Espíritu Santo de la comunión. Pero esa comunión, ¿de dónde viene? ¿De dónde fluyó? De Aarón, la cabeza. Bajó de la cabeza a las vestiduras, o sea, al cuerpo. Primero la cabeza y luego el aceite desciende sobre todo el cuerpo. Y baña y unge todo el cuerpo hasta el borde de las vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Y hace reverdecer y refrescar y trae vida a los montes de Sion. Hermanos amados, ese es el Espíritu Santo de Dios. Primero fue ungido el Señor. Él es el ungido, el Cristo. Y la unción de Él descendió sobre nosotros. Y nos hizo su cuerpo, su iglesia bendita y amada. Y de Él viene nuestra unción y nuestra capacitación y nuestra consagración como sacerdotes, como siervos de Dios. ¿No es eso maravilloso? Por eso el énfasis. Primero Aarón y después nosotros. Amén. Entre paréntesis, ¿cuándo nos ungió el Señor con su unción? ¿Cuándo ocurrió eso? El día de Pentecostés. Así pues, así que exaltado por la diestra de Dios. ¿No dice eso Pedro? Ahora exaltado como Señor y Cristo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Él envió el Espíritu Santo. Es la unción de Él que Él derramó sobre la iglesia. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay servicio, no hay sacerdocio, no hay consagración, ni hay servicio aceptable a los ojos de Dios. Se requiere la unción del bendito Espíritu Santo de Dios. Luego dice, versículo, ¿cómo es la hora? Quedan 5 minutos. Observe ahora. Ahora, recuerde, mire, el versículo 12, mire qué hermoso esto también como figura de Cristo. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza, Aarón, lo que menciona el Salmo 133, y lo ungió para santificarlo. Aún el mismo Señor Jesús, siendo quien es Él, la segunda y eterna, bendita persona de la Trinidad, Dios con Dios, Dios de Dios, de la naturaleza, de la esencia de Dios, un Dios con Dios, la misma sustancia divina y eterna, el Hijo. Aún así, Él, como hombre, siendo hombre y perfecto hombre y habitando en plenitud, en una naturaleza humana plena, completa, perfecta, pero sin pecado, Él también tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo de Dios para cumplir su función y su ministerio en la tierra. Eso fue lo primero. Antes de que el Señor cumpliese y empezase su ministerio público, ¿qué tuvo que ocurrir? Él fue a donde Juan el Bautista, ¿recuerda eso? Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Luego pidió ser bautizado y Juan el Bautista se oponía, pero él le dijo, deja, es necesario que cumplamos toda justicia, porque tenía que identificarse con los pecadores. Y se identificó con los pecadores allí, con Juan el Bautista. Y luego inmediatamente, cuando subió del agua, ¿qué ocurrió? Los cielos se abrieron. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma y posó. Reposó sobre él. Por lo tanto, en ese instante él fue ungido por el Espíritu Santo para su función y su ministerio. Así que el mismo Señor Jesús, como hombre, fue ungido para cumplir su ministerio por el poder del Espíritu Santo de Dios. Después, observe, una vez que terminó de consagrar y dedicar a Aarón, viene la unción de los hijos. Versículo 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón. Estos somos nosotros, tipológicamente hablando. Y les vistió las túnicas, les ciñó con los cintos y les ajustó las tiaras. Es decir, los vistió con las mismas vestiduras de Aarón. Y estas vestiduras representan, por supuesto, todos los elementos de la justicia de Cristo y de la santidad de Cristo y de la dignidad de Cristo aplicadas a nosotros. Heredamos de Él o tomamos de Él nuestro sacerdocio. Y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Y luego entonces comienza el proceso específico de separación, consagración y dedicación de ellos. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de este momento, de las etapas específicas por las cuales somos consagrados, dedicados, separados, santificados para servir a Dios por medio de Jesucristo. Y en qué sentido somos habilitados por Dios para servirle. Muy bien, vamos a terminar aquí. Hagamos una oración al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Estamos viendo cómo tú nos has llamado a ser un pueblo separado, consagrado, dedicado exclusivamente a ti, para servirte. Fuimos redimidos, rescatados para servirte a ti, oh Dios. Servirte por medio de Jesucristo y a través de tu Hijo Jesucristo. Él fue separado primero, consagrado primero, dedicado primero. Él fue primero ungido por ti, Padre. Y es porque Él fue ungido, separado y consagrado, porque Él murió en la cruz por nosotros, es que nosotros hoy también somos separados, consagrados, rescatados para ser tu pueblo y para ser un reino tuyo de sacerdotes, gente santa, que te representa a ti en este mundo y que te sirve exclusivamente y te adora a ti exclusivamente en este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.